Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Quisiera invitar a los hermanos a que me acompañen en una oración antes de comenzar el sermón. Queremos darte las gracias, oh nuestro Dios, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por tu justicia, por tu santidad, por todos los atributos que te caracterizan, oh Dios, que son extraordinarios, maravillosos, que nos has revelado en tu palabra quién eres tú y también quiénes somos nosotros. Señor, evidentemente somos criaturas tuyas, necesitadas de tu profunda gracia. Y es por ello que venimos a tu presencia en esta mañana, para rogarte, Padre, que por tu Espíritu tú estés hablando a nuestros corazones, trayendo, Señor, estas verdades de tu palabra para que echen raíces en nuestras vidas y de esta manera lleven fruto para tu gloria. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a estar atentos a esa palabra preciosa, que nos ayudes también a dejar a un lado todas las preocupaciones y los afanes del día a día, Señor, para centrarnos en esa preciosa palabra que tú nos has dejado. Que así sea, Señor, te lo rogamos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Quiero invitar a los hermanos a abrir sus Biblias allí en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Efesios 2, del 1 al 10, dice así la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Carlos Spurgeon en alguna oportunidad estuvo predicando sobre este pasaje, y él decía, justamente hablando del versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Que si queremos encontrar un resumen de todo el Evangelio, deberíamos dirigirnos a este versículo. Ahí está el resumen de todo el Evangelio de salvación, decía Charles Spurgeon. Él decía, aquí está el resumen de todo lo que he enseñado durante todos estos años en mi vida como pastor, en este precioso versículo. Es un versículo que lo hemos leído muchas veces, que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Todos los cristianos no sabemos este versículo, sería el colmo no saberlo, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe. En aquella predicación su abuelo le dijo, cuando él terminó de explicar la última parte del versículo, le dice el abuelo, muy bien, repítelo otra vez. Y Charles Spurgeon vuelve a predicar acerca de este pasaje. Así que hoy vamos a hacerlo nuevamente, hermanos. Vamos a volver a predicar sobre este pasaje. Yo sé que ustedes han escuchado sermones relacionados con el Efesios capítulo 2, con este versículo en particular, pero déjenme, hermanos, repetirlo una vez más, como decía el abuelo de Charles Spurgeon. Sola gratia, solo por la gracia. Es la afirmación, queridos hermanos, más contundente sobre la razón que ha tenido Dios para salvar a sus escogidos. Solo la gracia de Dios. Detengámonos a admirar la fuente de la salvación, como decía el mismo Charles Spurgeon, ese río cristalino del agua de la vida que brota del trono de Dios y del Cordero, cuyo nombre es gracia, el río de la salvación. Y vamos a llevar el sermón a partir de responder varias preguntas. La primera de ellas quizás suene un poco común, digámoslo así, redundante, pero yo creo que es importante. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Yo creo que todos tenemos alguna respuesta preconcebida de lo que significa la gracia de Dios. Realmente, si nosotros miramos en el diccionario, vamos a encontrar que la definición de la gracia es el inmerecido favor de Dios con el pecador. Es verdad que todos reconocemos la gracia de Dios como ello, ¿no? El inmerecido favor de Dios con el pecador. Es la gracia conferida por Dios por el designio de su propia voluntad, por su propia decisión, sin que haya absolutamente ningún mérito, ninguna cualidad o ninguna virtud que hombre alguno pudiese presentar delante de Dios para decirle, mírame a mí. Eso es la gracia, hermanos. Sin embargo, permítame decir también, hermanos, que esta definición quizás suena un poco académica, y por eso vale la pena profundizar un poco más en ella, ¿no? Dios tiene atributos, queridos hermanos, tiene atributos que nosotros reconocemos a través de la palabra de Dios. Su soberanía, por ejemplo, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, todos estos atributos tan especiales que hacen a Dios el único Dios verdadero. Pero también tiene un grupo de atributos que nosotros lo reconocemos como los atributos morales de Dios. ¿Cuáles son esos atributos morales de Dios? Pues los atributos morales de Dios son su bondad, su amor, su misericordia, su santidad, su justicia y su ira santa. Este conjunto de atributos es lo que constituye la expresión moral de Dios. Esos atributos elevados a su máxima expresión, entonces, configuran eso. ¿Cuál es el carácter moral de Dios? Pues es su maravillosa e infinita bondad. Si ustedes pueden pensar en alguien bueno, traten de recordar ahí en sus mentes a alguien bueno que ustedes conozcan. Pues multipliquen por infinito la bondad de esa persona. Multiplíquenlo por infinito y van a encontrar la bondad de Dios. Es infinita, inconmensurable. No la podemos medir, la bondad de Dios. Pero además Dios es amor, lo dice la propia palabra. Su carácter es el carácter de amor. También su misericordia es maravillosa, es nueva cada mañana, decía el salmista. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Por esa misericordia de Dios no ha caído un rayo y nos ha consumido. Porque merecíamos eso. Pero Dios ha sido infinito en su misericordia. Además de eso, Dios es justo. Es recto. Nadie puede decir nada en contra de la justicia de Dios. Y más bien, como dice el salmista ahí en el Salmo 17, Dios es Dios justo y recto. Lo afirma con contundencia. Además, dice el mismo salmista, y Dios está airado contra el impío, todos los días, cada segundo, está airado contra el impío. Vemos esos atributos de Dios tan maravillosos, esa bondad, ese amor, esa misericordia, pero también esa santidad, esa justicia y ese rechazo al pecado. Lo vemos allí plasmado en esos atributos. Así que como Dios no puede negarse a sí mismo, la única forma de expresar su carácter en la decisión soberana de salvar al pecador es a través de su gracia, de la gracia de Dios. Por ello podríamos definir, queridos hermanos, la gracia como la expresión del carácter de Dios en su relación con el hombre por el cual le concede los beneficios al ser humano que no merece en absoluto, y muy en particular el beneficio de la salvación. Repito otra vez la definición. Es la expresión del carácter de Dios en su relación con el hombre por medio de la cual le concede los beneficios que el hombre no merece en absoluto. Eso es la gracia, queridos hermanos. En la gracia se conjugan, en la gracia se traslapan, en la gracia se engranan cada uno de estos atributos que hemos mencionado y los expresa de una manera armoniosa, de una manera coherente, de una manera que no se contradice ninguno de esos atributos de Dios, y más bien los expresa en su valor máximo. Eso es la gracia, hermanos. La gracia es ese río cristalino, tal como decía hace un momento, del agua de la vida que brota del trono de Dios y del Cordero. Bien, esa era la definición de la gracia, la primera pregunta. La segunda tiene que ver con la palabra sola, de esa expresión, ¿no? Sola gratia, solo por la gracia. ¿Por qué aparece la palabra sola? Pues tiene al menos dos implicaciones esa palabra en la expresión sola gracia. Un primer sentido de la palabra es la exclusividad de la gracia. Y un segundo sentido de esa expresión es la suficiencia de la gracia. Exclusividad de la gracia y suficiencia de la gracia. ¿Por qué hablamos de exclusividad de la gracia? Hablamos de ello, hermanos, porque la gracia de Dios excluye cualquier contribución que el ser humano pudiese hacer para la salvación, que no puede hacer ninguna. Por eso la gracia de Dios es absolutamente excluyente, exclusiva, solamente le pertenece a Dios, solamente a Él, por su soberanía. Y la Biblia insiste de manera consistente que solamente la gracia de Dios, esa gracia irresistible, es la que salva al pecador. Solamente la gracia de Dios, tal como lo dice allí en los versículos 1 y que lo repite nuevamente en el versículo 5. Y Él nos dio vida cuando estabais muertos. Y más adelante en el 5 vuelve a repetir, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Espiritualmente, el ser humano está muerto. Está separado de Dios. El ser humano sin Cristo tiene un corazón endurecido para el Evangelio. Sus oídos están cerrados, están taponados, no puede escuchar el Evangelio, no lo puede entender, porque su mente también está bloqueada para el Evangelio. Su voluntad está cautiva, está prisionera en las garras del maligno. Esa es la condición del ser humano sin Cristo. Y es por ello que el ser humano sin Cristo ni es salvo, ni quiere salvarse, ni puede hacer nada para ello, para salvarse. Ni siquiera pedirle a Dios que lo salve, de una manera sincera. ¿Por qué razón? Porque salvarse significa estar con Dios, y el ser humano no quiere estar con Dios. Su actitud de rebeldía siempre va a contradecir las verdades del Evangelio, las verdades de Dios. Y esta es la razón, queridos hermanos, por la cual cuando nos encontramos con familiares, con amigos, con vecinos, con compañeros de trabajo, que les hablamos del Evangelio, ellos se muestran renuentes a escuchar. Ellos se muestran ofendidos, se enfadan con nosotros cuando hablamos del Evangelio. Nosotros quisiéramos tener allí una inyección para aplicarles el Evangelio, ¿no? Por el hombro. Si todos pudiésemos llevar una inyección de evangelio, la llevaríamos en nuestro bolso y la aplicaríamos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a quienes amamos y queremos que sean salvos. Pero hermanos, ellos no pueden escuchar porque están muertos. Y se necesita un milagro de Dios para que vuelvan a la vida. Solamente Dios puede hacer ese milagro. Vamos a leer los versículos 2 y 3 nuevamente porque allí nos revela cuál es la condición del hombre sin Dios, del hombre pecador, en la cual tú y yo vivíamos en otra época, en los cuales, vuelve a decir Pablo allí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Sí, tú y yo andábamos en esa condición, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, sin excepción, todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, merecíamos la ira de Dios, al igual que los demás. Eso éramos, queridos hermanos. No somos mejores que aquellos que hoy día se niegan a escuchar el Evangelio. No lo éramos, hermanos, en absoluto. No éramos mejores que ellos. No le dimos a Dios absolutamente ninguna razón para que Él impartiera sobre nosotros su gracia salvadora. Es una gracia exclusiva de Dios que Él imparte y que excluye, por lo tanto, cualquier argumento, cualquier aportación que nosotros pudiésemos hacer. Vuelvo y repito, la Biblia insiste constantemente en esa división entre la gracia y las obras. Son excluyentes. Pablo lo dice allí en Romanos. Y si por gracia ya no es por obras, afirma el apóstol Pablo. De otra manera, la gracia deja de ser gracia. Ya no es gracia. Gracia y obras se excluyen entre sí, queridos hermanos. Y si nosotros afirmamos, tal como lo dice la palabra de Dios, que nos hemos salvados solamente por la gracia de Dios, que hemos sido salvos porque Dios impartió su gracia por nosotros, estamos afirmando igualmente que las obras nuestras no han tenido absolutamente nada que ver con la salvación. Si tú dices soy salvo por gracia, estás diciendo al mismo tiempo no soy salvo por obras. No he tenido ningún mérito para mostrarle a Dios, para que Él se fijara en mí. Ha sido solamente la gracia soberana de Dios. Dios, queridos hermanos, es el único protagonista de la salvación. No lo eres tú. Déjame darte esa mala noticia. Es Dios, el único protagonista de tu salvación y de mi salvación. Dios y solo Dios, por su gracia. Así que afirmamos eso, hermanos. Solo gracia. La exclusividad de Dios. Pero también hablamos del sola como la suficiencia de la gracia de Dios para salvar. La gracia, esa fuente de salvación, el origen de la salvación, esa agua, ese agua que se vierte para lavar nuestros pecados, es la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, afirma el apóstol Pablo allí en los versículos 5 y 8. Por gracia sois salvos. La suficiencia de la gracia se deriva en el mismo hecho de lo que hemos afirmado, que solamente Dios puede salvar y nosotros no aportamos absolutamente nada. Dios lo ha hecho todo, queridos hermanos, y todo lo que ha hecho Dios es suficiente para salvarnos. Gracias a Dios por ello. Y es suficiente por qué razones. Yo diría que al menos hay tres razones por las cuales la gracia de Dios es suficiente. En primer lugar, porque Él es el único capaz de salvar. El único capaz de salvar es Dios. En segundo lugar, porque Él es poderoso para salvar. Él es poderoso para hacerlo. Nosotros no podemos, tal como decía Samuel hace un rato cuando estaba explicando en la escuela dominical, ¿no? Nosotros no podemos salvarnos, por más que lo intentemos. Aun cuando fuese una semana, decía Samuel, yo diría, aun cuando fuese un día, aun cuando fuese una hora, infringiríamos la ley de Dios. No somos capaces de salvarnos, pero Dios es poderoso para hacerlo. Y además, una tercera razón es porque su gracia es abundante y rica. Lo dice el versículo 7, allí en el pasaje que hemos leído, las abundantes riquezas de su gracia. La gracia de Dios no es escasa, queridos hermanos, no es escasa, es abundante, es rica. Es extraordinaria. Son ríos de agua viva, que fluyen de ese trono de la gracia. Sola gracia, queridos hermanos, no podemos hacer absolutamente ninguna contribución de nuestra parte para obtener la salvación. Hermanos, y si pudiésemos hacer alguna cosita, estropearíamos la salvación. La echaríamos a perder. Lo único que nosotros podemos aportar para la salvación es nuestro pecado. Nada más que eso. Y eso es lo único que hemos aportado. Nuestro pecado, nuestra corrupción, nuestra maldad. Un corazón corrompido. Una depravación total. Pero Dios, que es rico en misericordia, ha extendido su gracia y nos ha mirado con ojos de amor, con ojos de misericordia, para salvar a sus escogidos, hermanos. Sola gratia, exclusiva y suficiente para salvar. Tercera pregunta. ¿A quién aplica Dios su gracia? Bueno, una buena pregunta, alguien diría, ¿no? Normalmente cuando estaba ya enseñando que alguien decía es una buena pregunta, es porque la respuesta iba a ser mala. En esta oportunidad espero que no. ¿Sí? ¿A quién aplica Dios su gracia? Es una pregunta que ha generado muchas controversias a lo largo de la historia en la vida de la Iglesia. Hay muchas pugnas al interior de la Iglesia sobre esta pregunta. ¿A quiénes aplica Dios su gracia? Algunos piensan que el sacrificio del Señor Jesucristo ha hecho salvables a todos los seres humanos. Algunos piensan de esa manera, que Él murió por todo el mundo y que de esta manera abre la opción para que todos los que quieran y todos los que puedan y todos los que decidan vengan a los pies de Cristo y sean salvos. Pero déjenme decirles, hermanos, que esta interpretación de lo que significa la gracia de Dios tiene al menos tres problemas que yo quisiera señalar esta mañana. En primer lugar, nadie, óigase bien, nadie por iniciativa propia o por su propia decisión busca a Dios. Y esto no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Allí en Romanos, el capítulo 3, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. ¿Saben cuántos habitantes hay en la Tierra hoy día, hermanos? Sí. Más de 6,000 millones de personas. ¿Saben cuántos habitantes ha habido en toda la historia de la humanidad en la Tierra? No tenemos idea, ¿no? No los podemos contar. Pues de toda esa multitud, ni uno busca a Dios. Ni uno. Por su propia voluntad se acercaba a Dios. Es lo que afirma la palabra del Señor. Así que si Dios, si Cristo hubiese muerto en la cruz del Calvario, para que aquellos que sean buenos y quieran venir a la salvación fuesen salvos, hermanos, no habría absolutamente ningún salvo. Ninguno. Porque nadie busca a Dios. El segundo problema que tiene esta interpretación de la gracia es que niega la soberanía de Dios porque delega la decisión de la salvación en el ser humano. Y la palabra es contundente cuando afirma una y otra vez que es según el puro afecto de su voluntad. Es solamente la voluntad de Dios, hermanos. Nuestra voluntad está cautiva por el pecado cuando estamos alejados de Cristo. Nuestra motivación es absolutamente contraria a lo que Dios quiere de nosotros. Es absolutamente contraria a la ley de Dios. Así es la voluntad del ser humano sin Cristo. No puede ni quiere acercarse a Dios. Por lo tanto, afirmar que el hombre puede por su propia decisión salvarse es negar la soberanía de Dios, es rebajar a Dios al nivel nuestro y decir yo puedo hacerlo. Y eso es antibíblico, es una herejía, queridos hermanos. Y la tercera razón es que niega la esencia misma de la gracia, ese favor inmerecido que Dios ha dado a quien Él ha querido dar, y solo a ellos. Y esto no de vosotros, dice la palabra, pues ¿qué? Es un don de Dios, es un regalo de Dios, es algo que Dios ha entregado por su propia voluntad. Cristo, queridos hermanos, no vino a ser salvables a las personas. A eso no vino Cristo, hermanos. Vino a salvar efectivamente y eficazmente a todos los que Él ha querido llamar a sus pies. Los ha venido a salvar. La obra de Cristo no ha sido una obra infructuosa, todo lo contrario. Ha cumplido y cumplirá, para todos los efectos, todo lo que Él ha decidido hacer. Si el hombre fuese el que decidiese salvarse, hermanos, la obra de Cristo sería una obra pequeña. Pequeña. Pero la obra de Cristo ha sido una obra grandiosa. Él ha muerto en la cruz del Calvario con una razón suficiente, que es salvarte a ti y salvarme a mí. si eres salvo tú. La gracia de Dios es soberana. Dios y solo Dios es el que salva a quien Él quiere. Me guste o no me guste. Así es. Quiera o no quiera. Así es. Dios salva a quien Él quiere. Romanos 9, 15 y 16 lo dice con claridad. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, dice el Señor, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Es una afirmación contundente. Una afirmación contundente sobre la soberanía de Dios para la salvación. El ser humano se rebela contra estas verdades. El ser humano se rebela contra la verdad de la soberanía de Dios ejercida en la salvación. Y no solamente en la salvación, sino en todos los detalles de la vida del hombre. Se revela la soberanía de Dios. Y el hombre se rebela y se hace preguntas. ¿Cómo es posible que Dios salve solo a algunas personas y no a todos? ¿Cómo puede ser que Dios no tenga en cuenta que yo soy buena persona? Que no he cometido absolutamente ningún delito por el cual la ley me puede acusar. Sí, la ley humana. Quizás. En el mejor de los casos. Dios es injusto. Algunos dirán, se han escuchado esa frase, ¿no? De parte de algunas personas. Dios es injusto. Y un largo etcétera de argumentos que muestran la rebeldía del hombre contra esta verdad de la salvación solamente por la gracia. La gracia soberana tiene que ver con la elección incondicional, van siempre de la mano estas dos verdades, hermanos, y esto produce un profundo rechazo de parte del ser humano porque ataca lo que más quiere el ser humano. ¿Y saben qué es lo que más quiere el ser humano? Su orgullo. Su orgullo. Por eso el hombre se rebela contra esa verdad de la soberanía de Dios para salvar. Lo vemos una y otra vez. No solamente en tu corazón ha pasado eso, ni en el corazón de todos los que andan por allí. Ha pasado en todos los seres humanos. Hay un orgullo allí latente, y Dios tiene que quebrar ese orgullo para que podamos entender lo que es la salvación soberana de Dios. Voy a poner solamente dos ejemplos que aparecen en la Biblia. Jonás, todos recuerdan a Jonás, ¿verdad? Sí. Dice en el libro de Jonás lo siguiente. Después que Dios salvó a la población de Nínive, Jonás se apesadumbró en extremo. Y se enojó, Jonás. Se enojó. De esto que hemos estado hablando, ¿no? El hombre se enfada contra Dios. Y oró a Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, mira el enfado que coge Jonás con Dios que ha salvado al pueblo de Nínive. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Sigamos el enfado de Jonás. Porque Dios había tenido gracia con los de Nínive y los había salvado. ¿No es esto lo que yo te decía, Señor? Vas a salvar a este pueblo. No voy para allí, voy a huir a Tarsis. Y ahora se enfada y le pide a Dios la muerte. Está enfadado hasta la muerte. Y esa es la reacción del ser humano frente a estas verdades de la soberanía de Dios para la salvación. Y otro ejemplo también muy claro, es el que encontramos en el Evangelio de Lucas. No van a buscarlo, yo voy a leerlos. Estaba hablando el Señor Jesús y dice las siguientes palabras. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una grande hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, a ninguna de las viudas de Israel, fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, por allí, en otra tierra, a otro pueblo. Allí fue enviado Elías. Y hubo salvación en esa casa. Y sigue, añade el Señor Jesús, y muchos leprosos había en Israel en aquel tiempo, en el tiempo de Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. ¿Y qué hace el pueblo cuando escucha las palabras del Señor Jesús? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, crujieron los dientes contra el Señor cuando el Señor decía estas palabras. Se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Querían matar a Jesús por esas palabras que había dicho, que en otras palabras quería decir, yo salvo a quien quiera salvar. Yo salvo al que yo quiera salvar. Sí, salvo a los de Nínive. Sí, salvo a la viuda de Sarepta, sí, sano al leproso Naamán. Vemos la sabiduría de Dios para salvar, queridos hermanos. No es por mérito humano, no es por voluntad de sangre, no es por voluntad de varón, es por voluntad de Dios y solo de Dios, queridos hermanos. Dios aplica la gracia salvadora a quienes Él quiere aplicarla, y solo a ellos, y a todos ellos, sin faltar ninguno. Cuando el último que Dios haya escogido sea salvo, entonces vendrá el fin. Cuarta pregunta, ¿cómo aplica Dios su gracia? Bueno, vayamos otra vez al pasaje que estamos estudiando. Versículos 4 al 7, un extraordinario párrafo que aparece ahí en la palabra del Señor, voy a leerlo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, este párrafo deberíamos tenerlo enmarcado en la Biblia, subrayado. Es extraordinario este pasaje. Comienza este párrafo con esa palabra, pero Dios. ¿Y por qué aparece este pero allí? Leamos el párrafo que había antes. Lo acabamos de estudiar, ¿no? Hay una situación del ser humano que es insalvable por su propia cuenta. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. El ser humano es hijo de ira, merece la ira de Dios. Sigue las pasiones de su carne. Está atrapado en las garras del maligno. Eso es lo que dice Pablo en el párrafo anterior. Así era tu condición y así era mi condición. Y así la condición de las personas que viven sin Cristo por el mundo. Esa condición de estar prisioneros en el pecado y en la maldad. Pero comienza ese párrafo con esas preciosas palabras. Pero Dios. ¿No les parece maravilloso ese pero? Ese pero que aparece allí. Es muy importante ese pero aquí, hermanos. Estábamos perdidos, estábamos muertos. Éramos enemigos de Dios, siervos del maligno, hijos de ira. Pero Dios. ¡Qué glorioso pero! ¡Qué maravilloso pero! Pero Dios ha cambiado tu vida. Ha cambiado tu vida. La ha transformado radicalmente. Sí, hermanos, es verdad. Tú eras enemigo de Dios. Estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero Dios ha operado en ti ese milagro extraordinario de la vida en Cristo. Es un milagro que solamente Dios puede hacer. Te ha dado vida. Y vida de verdad, no una vida transitoria, que a lo sumo dura 70, 80, 90 años, en el mejor de los casos, y luego muere. El hombre que ha sido salvado por Cristo, ha nacido dos veces y muere solamente una. El que no ha sido salvado por Cristo, ha nacido una vez y muere dos veces. ¿Por qué? ¿Por qué te ha salvado a ti? Porque es rico en misericordia, dice la palabra. Porque te amó a ti y a mí. ¿Por qué te amó? No lo sé. No sé por qué te amo a ti o por qué me amo a mí. Es un misterio que solamente pertenece a Dios. No lo sé, pero lo único que sé es que nos amó con amor eterno y nos rescató de donde estábamos, perdidos absolutamente, sin remedio y sin querer salir de allí. Dios extendió su mano llena de gracia y nos sacó del lodo del pecado, del lodo de la desesperación, donde no había absolutamente ninguna esperanza, donde nadie podía acercarse para extendernos una cuerda y sacarnos de allí. Estábamos en esa arena movediza, hundiéndonos cada día más, sin ninguna esperanza y sin ninguna posibilidad de salir de allí. Pero Dios extendió su mano y nos sacó por su gracia. ¡Qué maravillosa verdad, hermanos! ¿Cómo aplica Dios su gracia? Pues como dice este pasaje glorioso que acabamos de leer, porque Él nos dio vida juntamente con Cristo. Porque nos ha dado vida juntamente con Cristo. Así es la forma que Dios aplica su gracia en nosotros. Estando muertos, Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Nos ha resucitado con Cristo y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo. Si lo leen allí, clarito, hermanos, en los versículos que aparecen. Final del versículo 4. Nos amó con gran amor. Final del versículo 5. Nos dio vida juntamente con Cristo. Principio del versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó. Y sigue el versículo 6. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso les digo, hermanos, subrayen este pasaje. Es extraordinario. Nos está hablando, queridos hermanos, que la gracia de Dios nos une a Cristo. Nos une a nuestro Salvador. Él ahora nos ve como mira a su Hijo. Sí, ya lo sé, tú no lo mereces, yo tampoco. Pero así nos ve Cristo, nos ve Dios, unido a su Hijo. Alguien podría objetar diciendo, si Dios es todopoderoso y lleno de amor, ¿por qué sencillamente no salva a todo el mundo y ya está? ¿Se han escuchado también esa frase? Eso al final de los tiempos, Dios que es lleno de amor va a salvar a todo el mundo y todos al cielo, ¿no? Sí, no importa lo que yo haya hecho aquí en la tierra. No importa que yo haya sido hijo de la ira. Un día Dios va a salvar a todo el mundo, así que tranquilos. Comamos y vivamos, que allá llegaremos. ¿Hemos escuchado esa frase? Qué engaño tan cruel, qué engaño tan terrible que tienen en el corazón estos hombres. ¿Por qué razón? Por una sencilla razón, queridos hermanos. Dios no puede contradecirse a sí mismo. Dios no puede contradecir su carácter. Dios no puede negarse en sus atributos. Y sí, es verdad, como decíamos al comienzo, Dios es lleno de bondad. Dios es misericordioso en extremo y Dios es amor. Pero también Dios es santo, tres veces santo. Y Dios también es justo y recto. Y Dios está airado, rechazando el pecado cada segundo de la vida. Rechaza el pecado. ¿Cómo hacer para conciliar estas dos verdades? ¿Cómo hacer para conciliar que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, pero a la vez que Dios es justo, que Dios es santo y que Dios está airado contra el pecado cada segundo de la vida? ¿Cómo hacer para conciliar esas dos verdades? Si no, solamente a través de la gracia de Dios. Y para ello, Dios ha usado un medio infalible. Se ha hecho hombre. Cristo, el Emmanuel, Dios con nosotros, Dios humanado, despojado de toda gloria para venir a vivir una vida como nosotros, pero sin pecado y sin mancha, mostrando con su vida el carácter de Dios santo, el carácter de Dios misericordioso, mostrando el amor de Dios en cada segundo de su vida aquí en la tierra. Sí, Dios mostró esos atributos de Dios, mostró su bondad, mostró su amor, mostró su misericordia en su vida. Y también, déjenme decirles, mostró la ira de Dios, mostró la santidad de Dios y mostró la justicia de Dios. ¿Cómo lo hizo? En la cruz del Calvario. Allí lo hizo. Cristo recibió la sentencia justa del Padre para morir por los pecados tuyos y míos. Porque Dios es justo y no puede negarse a sí mismo. Dios no ha hecho la vista gorda con tu pecado y mi pecado. No, Dios ha pagado en su Hijo la sentencia que pesaba sobre nosotros. Por eso, Cristo es tan relevante. Solo Cristo será el próximo sermón de esta serie. Él ha pagado por nuestros delitos. El acta de decretos que pesaba sobre nosotros, ese acta que estaba escrito, que hablaba de ti. Sí, que hablaba de ti y que hablaba de mí. Cristo la clavó en la cruz del Calvario. Cristo la llevó sobre sus hombros, queridos hermanos. Y al llevarla sobre sus hombros, el Padre apartó su mirada de Cristo. Lo abandonó. Por eso Cristo clama, Padre, ¿por qué me has abandonado? En su último tiempo de su vida aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque estaba llevando tu pecado y mi pecado. Porque Dios es justo. Y había que pagar por esos pecados. Y Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Gracia, queridos hermanos, es la fuente de la salvación del hombre. Es ese río cristalino que brota del trono de Dios y del Cordero. Sí, hermanos, del Cordero, de Cristo humanado, de nuestro gran Salvador. Cristo, queridos hermanos, es la gracia personificada. Es la gracia personificada. Es la fuente de la vida. Quien beba de ella nunca más tendrá sed. Esto lo afirma Pablo también en Romanos. Dice en Romanos 5, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, hablando de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Eso es la forma en que Dios aplica su gracia. Queridos hermanos, todos nosotros hemos escuchado hablar alguna vez del corredor de la muerte, ¿verdad? Hemos leído artículos seguramente de personas que han tenido experiencias relacionadas con el corredor de la muerte. Corredor de la muerte, esas cárceles especiales o esos pabellones especiales construidos para aquellos reos que han sido condenados a muerte, que han sido sometidos a un juicio y han sido hallados culpables, merecedores de la muerte, en aquellos países o aquellos estados donde se aplica esa sentencia de la muerte. Y allí están aquellos hombres, aquellas mujeres, esperando que llegue el día en que apliquen la sentencia y mueran. Es cuestión de tiempo, solamente de tiempo, que llegue aquel día fatídico en que sean llamados a sentarse en aquella sala y se le aplique la pena de muerte. ¿Por qué? Porque hubo un juicio que sentenció que aquella persona merecía la muerte por el delito que ha cometido. ¿Saben qué, hermanos? Tú y yo estábamos en ese corredor de la muerte. Estábamos en ese pabellón de la muerte. Era cuestión de tiempo. Algunos han durado hasta 35 años. Ayer estaba leyendo un artículo sobre este hombre. 35 años esperando la aplicación de la sentencia de muerte. Este año, en mayo, le aplicaron la sentencia de muerte y murió aquel hombre. Es cuestión de tiempo solamente. Y tú y yo estábamos en ese pabellón de la muerte. ¿Saben cuál es la única posibilidad de salvación de aquellos que están en el corredor de la muerte? Que el gobernador de aquel estado le confiera un indulto. Tenga misericordia y confiera un indulto. Y así sea en el último segundo de vida que le toca, aquel reo de muerte está esperando que el gobernador tenga misericordia y le conceda el indulto y llegue la llamada esperada. Suene ese teléfono y diga, este no va a morir. Esperando misericordia al gobernador. Pero hermanos, en nuestro caso, Dios ha hecho mucho más que tener misericordia. El gobernador de este mundo, no del estado, el gobernador del mundo, Jesucristo, no solamente firmó un acta para que nos liberaran de la sentencia de muerte, porque esto sería injusto. ¿Saben qué hizo el gobernador del mundo, Jesucristo? Se bajó de su palacio en donde vivía. Vino al corredor de la muerte. Sacó a ese preso que estaba en el corredor de la muerte. Lo llevó a su palacio. Y él se quedó en el corredor de la muerte y él llevó la sentencia de muerte y murió. Eso es gracia, hermanos. Esa es la gracia. Cristo murió por ti y murió por mí. ¿No merece el Señor toda la gloria? Eso ha hecho por ti, querido hermano. Eso ha hecho por ti. No ha sido un indulto. Ha sido la aplicación de la justa, del justo juicio de Dios. Solamente que ha sido aplicado a Jesucristo en nuestro lugar. ¿Qué beneficios tenemos de la gracia de Dios? Bueno, hemos hablado, he insistido esta mañana, que el primer gran beneficio es nuestra salvación. Efectivamente, tú y yo somos salvos por gracia. Lo afirma la palabra de Dios y nosotros levantamos las manos y decimos gracias, Señor, por esa gracia que ha tenido con nosotros. Pero hay algo muy relevante, hermanos, que señala ese versículo 8 del cual hablé al principio. Y quisiera señalar esa palabra, porque por gracia sois salvos. Subrayo la palabra sois para decir, queridos hermanos, que la salvación no es algo futuro, por allá, quizás en la nebulosa. No es algo esperable en el futuro, no es alguna posibilidad que tengamos el día de mañana cuando estemos delante del trono de Dios. No es algo que quizás sea factible. No, hermanos, por gracia, sois salvos ya, ahora. Hoy, por Cristo, por su gracia, sois salvos. Merece la pena subrayar también esa palabra, ¿no? Sois salvos, hermanos, ahora, ya. Sois salvos, en eterno presente. Hermanos, ahora mismo, como decía Charles Spurgeon en aquel sermón, o tú eres salvo o no eres salvo. Ahora, ya. O tú eres salvo o no eres salvo. No hay más posibilidades. ¿A qué grupo perteneces tú? Es una buena pregunta, ¿no? Una buena pregunta que cada uno podrá responderse. ¿A qué grupo perteneces? Queridos hermanos, la certeza de nuestra salvación radica en que la salvación ha sido solamente por la gracia de Dios. Allí radica nuestra seguridad de salvación. Nuestra seguridad de salvación no radica en nosotros, queridos hermanos. Si radicara en nosotros, en nuestras buenas obras, en cómo nos hemos comportado después de que Dios haya venido a nuestro corazón, hermanos, estaríamos perdidos, se los aseguro. No depende de nosotros, depende de la gracia de Dios. Depende de su bondad. Un beneficio adicional que quisiera remarcar esta mañana es que la palabra nos está enseñando constantemente que su gracia, la gracia de Dios, la gracia que nos ha salvado, nos basta para vivir. Nos basta para vivir. Lo dice el apóstol Pablo allí en 2 Corintios, todos recordamos este pasaje. para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón de la carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca demasiado, sobremanera. Respecto a lo cual, he rogado 3 veces al Señor, que me la quite, que me quite este aguijón. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Hermanos, el Señor nos está diciendo esta mañana eso. Bástate mi gracia. La gracia de Dios es suficiente para vivir agradecidos cada segundo de nuestra vida, queridos hermanos. Es verdad, hermanos, hay bofetadas de Satanás. Es verdad, hay lágrimas, hay dolor, hay tristeza, hay aflicción, hay debilidad. Pero déjenme decirles, hay gracia. Y la gracia de Dios nos sostiene. Por eso hagamos nuestras esas palabras que el Señor le dijo a Pablo. Bástate mi gracia. Que la gracia de Dios nos baste, hermanos. No importa que tengamos que pasar por dificultades, por pruebas, por dolores, por angustias, por dificultades, adversidades grandes en nuestra vida. Bástate mi gracia, dice el Señor. Porque en esa debilidad tuya, Él se exalta. Él se exalta. En nuestra habilidad, Dios se hace grande. Por eso muchas veces tenemos que pasar por esas dificultades, por esas lágrimas, por esas enfermedades, por esas pérdidas. Muchas veces pasamos por eso. Para que levantemos nuestros ojos al cielo y miremos la gracia de Dios, que es la que nos sostiene, hermanos. Solamente la gracia de Dios. No nos olvidemos de ella nunca. Así que, hermanos, la gracia del Señor es suficiente para salvarnos y también es suficiente para sostenernos cada día de nuestra vida. Podemos decir, por lo tanto, soy salvo por la gracia, soy sostenido por la gracia de Dios y por su gracia Él me preservará hasta el día final, hasta el día que el Señor me llame a su presencia o hasta cuando Él venga por su iglesia. Hasta ese día, su gracia me sostendrá. Ahí está nuestra certeza, queridos hermanos. Y si alguien te pregunta, ¿en qué basas esa certeza de tu salvación? No le digas en que yo soy buena persona, o en que yo voy a tal iglesia, aunque he sido convertido cuando era niño. No le digas eso. Abre tu Biblia en Efesios 2 y lee los versículos 5 al 7 y di lo siguiente. Porque estando muerto en mis pecados, Dios me dio vida en Cristo. Me salvó por su gracia y juntamente con Él me resucitó. Y asimismo me hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y todo ello, ¿sabes para qué? Para mostrarte a ti que me estás preguntando las grandes bendiciones de la gracia de Dios. Respóndele con esas palabras, hermanos. Nuestra certeza de salvación está solamente en la gracia de Dios. Hermanos, se ha hecho un poco tarde, pero déjenme agregar un beneficio más de la gracia de Dios. Un beneficio que está implícito en el último versículo, el pasaje que estamos estudiando esta mañana, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para completar el paquete completo de la salvación, Dios nos está diciendo que hemos sido hechos semejantes a Dios, que Él nos ha hecho nuevas criaturas para hacer las buenas obras que Él ha preparado para nosotros. La gracia también sirve para las buenas obras, para vivir en el día a día, hermanos, para vivir agradecidos al Señor y mostrar nuestra gratitud obrando como Él quiere que obremos. La gracia de Dios, queridos hermanos, no es para cruzarnos de brazos, es para humillarnos delante de Él y decirle, Señor, Tú lo has hecho todo, incluso las buenas obras que pones delante mía. Sí, ya sé, hermanos, nuestras buenas obras son imperfectas. Ya lo sé, yo también. Lo sé. Mis buenas obras son absolutamente imperfectas. Pero por su gracia son agradables a los ojos de Dios. Y Él las recibe con gozo. ¿Por qué? Porque te está mirando a ti y me está mirando a mí por Jesucristo y a través de Él. Por eso son agradables nuestras buenas obras. No es porque sean buenas realmente. Tú lo sabes y yo lo sé. Sino porque nos mira a través de Cristo. Hermanos, todos los beneficios de la vida cristiana, incluso las buenas obras, son dadas por Dios. No son nuestras. No es porque a nosotros nos apetezca hacer buenas obras. Es que Dios, por su gracia, nos impulsa a hacer esas buenas obras para su gloria. Y esa es, quiero terminar el sermón diciendo esto. ¿Cuál es el fin último de la gracia de Dios? Y aquí no voy a entrometerme en el último sermón que habla de Soli Deo Gloria. Solamente quisiera remarcar justamente lo que dice el versículo 9 de este pasaje. Para que nadie se gloríe. Todo lo debemos a Dios, para que ni tú ni yo nos gloriemos delante de Él. Queridos hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie, ni contigo, ni conmigo. Su gloria es de Él, y a Él solo pertenece. Y Él nos ha salvado por gracia, para que nosotros le demos gloria a Él, a su nombre. Lo leíamos en el primer capítulo de la carta a los Efesios, allí está, si quieren abrirlo allí. No voy a tardar mucho en el versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el fin último de la gracia de Dios, la alabanza de su gloria, queridos hermanos. Esa es la razón por la cual Dios nos ha salvado, para que su gloria sea exaltada y alabada. Y si no nos ha quedado claro, el versículo lo repite hasta 3 veces. Allí en el versículo 7, vuelve a decirlo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en el versículo 12, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Y finaliza ese pasaje en el versículo 14. Nos ha dado las arras del Espíritu, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, queridos hermanos. Dios nos ha salvado no porque nosotros seamos buenas personas o porque merezcamos la salvación o porque la salvación sea exclusivamente para nosotros. No, hermanos. La salvación no nos ha sido concedida por Dios por nosotros mismos. La razón por la cual Dios nos ha salvado por su gracia es para la alabanza de la gloria de Dios. Y la forma de expresar esa gloria es a través de su gracia. Por eso decimos todos juntos, solo por la gracia. Y solo para su gloria. Oremos, hermanos. Padre, queremos agradecerte, Señor, que tu gracia nos haya alcanzado. Reconocemos, Padre, que delante de ti no podemos mostrar absolutamente ninguna virtud, ninguna obra, ningún buen pensamiento, ninguna buena actitud. Todas estas cosas, Señor, son trapos de inmundicia delante de tu santidad. Pero, Señor, tú nos has imputado la justicia de tu Hijo. Tú has cargado a tu Hijo en sus espaldas con nuestros pecados y nuestras maldades, y has aplicado tu justicia sobre Él. Y nos has aplicado a nosotros su justicia. Y todo ello por tu gracia. Queremos alabarte, Señor, porque tu gracia apunta a tu gloria. Seas tú glorificado hoy y cada día por los siglos de los siglos. Amén.